transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos la campaña de salud que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Cuentos de piojera nos contaron, historias que nunca hubiéramos imaginado. Cines, películas, cowboys, las tetas de la coca y algunos muchos amores encontrados. Cuentos de una dama escuchamos, no de imitación burlesca y descarada, torre de la cervecería, adorno, historia y color de este paisaje universitario. Nos sometieron al progreso y obligaron al barrio a tener precio. Nos hablaron de color, de vida, de magia. Y hoy creemos en esa magia. Y no solo eso, sino que la creamos y también la festejamos. Este es el sonido de la gente marchando. Este es el miedo de todos los culpables. Esta es la música de La Piojera No Se Toca, que se grita en cada esquina de Alberdi, La Toma. Que eso sos, gente, historias, esquina, besos, llantos y risas. Cuentos de piojera nos contaron. Esa piojera que hoy nos sigue invitando a soñar.
Somos el estandarte de lucha que la historia nos ha legado. Somos el fuego de Momo que vuelve a encender la chimenea. Somos el colectivo cultural que vuelve a abrir la piojera.
Otra de la serenata que me enseñaste a cantar. A tu lunita de plata se la quiero dedicar. Estamos
buenos días, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es una nueva emisión de La Chimenea. En un día cálido, un día que asoma con energía, un día de lucha, porque nos estamos preparando para un nuevo agite cultural en la puerta de La Piojera. Esta tarde, desde las 17 horas, estaremos reclamando por la reapertura con gestión popular de ese espacio cultural tan querido a los sentimientos del barrio. Vamos a comenzar con los saludos, como siempre. Lo que escuchábamos recién era Sueño de Piojera, de la murga Los Descontrolados de Alberdi. ¿Cómo anda, querido Rodrigo?
Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días Pablo, buenos días Marcelo, buenos días vecino, vecina, como que contaba Pablo acá. Estamos comenzando una nueva emisión de La Chimenea, emisión número 62 ya, un recorrido bastante largo, ¿no?
Hasta los 2000 no paro.
Está bueno ponerse meta, así que comenzamos La Chimenea, el espacio radial de Defendamos Alberdi, la multisectorial Defendamos Alberdi, comunicación pluricultural con identidad barrial. Y hoy, como comentaba Pablo, este programa va a tener una temática muy especial para ese ícono, una de nuestras banderas de lucha también, como es la piojera, ¿no?
Que como bien escribía anoche una compañera de la murga, ¿no? Parece que Mestre se olvida, pero nosotros no nos olvidamos.
Está en campaña y se olvida lo que prometió antes, sigue prometiendo cosas, pero vamos a hacer todo lo posible para recordárselo y que lo tenga bien presente.
A él y a todos, ¿no? Porque vemos que son pocos los que están hablando muy por bajito, ¿no? Se ve que no quieren que la gente se intruya, tenga ganas de hacer cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Como siempre, le recordamos el número de teléfono, aunque hoy 489-3929, aunque hoy lamentablemente está cortado todavía. Le pedimos a los muchachos de Telecom a ver si nos pueden solucionar esto, que hace ya varios días que la radio está padeciendo este programa. Pero bueno,
estamos con ese problemita técnico, no tenemos teléfono y tampoco internet, así que solamente nos están escuchando por la radio. Pero ya vamos a subir en breve a internet la grabación del programa para que nos puedan escuchar los que no están cerca del barrio por ahí. Una pequeña aclaración, ya que estamos con los saludos. Un saludo para la gente de la murga Cumbé de Mandinga de Villa Allende. Con la apertura que estamos haciendo, la glosa que leímos al comienzo, es de esa murga que le escribieron en honor a la piojera. Así que un saludo grande para ellos y muy agradecido que nos permitieron utilizar su glosa.
Bueno, vamos a leer, porque también tenemos que contar un poco lo que significa esto, ¿no? De la piojera. ¿Por qué significa lo que significa? ¿Por qué la levantamos? ¿Por qué la cantamos?
¿Por qué es tan importante?
Claro, ¿no? Y eso tiene todo un recorrido histórico, ¿no? Más allá de la lucha que se ha venido sosteniendo todos estos años, de parte de la multisectorial y de otros espacios anteriormente, ¿no? Recordamos que este espacio cultural está cerrado desde el año 2002. Ya vamos para los 13 años, que lamentablemente sigue cerrado. Y bueno, no vemos voluntad política por ahí para que se abra. Pero contarle un poco a la audiencia la historia, ¿no? La historia de esta querida piojera. Para eso hemos traído algo de Miguel Bravo Tedín, un prestigioso historiador que actualmente reside en La Rioja, que escribió en dos versiones, Historia del Barrio Clínicas, ¿no? Y que también hemos tomado de una vieja revista que nos han acercado, una revista Todo es Historia, de mayo de 1981, donde tiene un texto que se llama Divertida y Violenta Crónica del Barrio Clínica, que por lo que hemos podido ver es un extracto del libro, ¿no es cierto? Y donde había cosas interesantes, una pincelada muy acertada de lo que era el barrio en aquella época del siglo XX, para nosotros los jóvenes, ¿no? Que no hemos vivido toda esa etapa, pero bueno, no, mentira, yo he ido a la piojera, por más que me dejó. Bueno, entonces, ¿qué nos cuenta Bravo Tedín en este Divertida y Violenta Crónica del Barrio Clínica? Dice, en Avenida Colón, 1561, está ubicado el cine moderno, pleno corazón del barrio, y que a partir de la década del 40 se convierte en núcleo de atracción, de esparcimiento del grueso del estudiantado, que lo llega a considerar de su propiedad y de su uso exclusivo. Aun cuando al mismo también concurren los vecinos y la muchachada no propiamente universitaria, con la que a veces los estudiantes llegan a trenzarse en peleas callejeras. Cine que desde siempre, aun cuando ha sido remozado y pintado varias veces, tuvo el significativo apodo de la piojera. Muchas bromas ingeniosas, o no, de todo tipo y calaña, se hicieron en ese largo salón al que solían concurrir los estudiantes en chancletas, salidas de baño, con alpargatas, el guardapolvo, en pijama, llevando el termo y el mate, o directamente el calentador Primus y la pava. Un testigo de privilegio de casi toda su vida es el acomodador, quien nos cuenta en su crónica, los días lunes y viernes, desde 1950 en adelante, eran los días más populares los de más lío. Pasábamos en episodios películas de cowboys y de cortometraje. Esos días se llenaba el cine. Las anécdotas han sido numerosísimas. El cine estaba completamente lleno de muchachos y comenzaban a tirar bombitas de olor y huevos de arriba y de abajo. Era una verdadera guerra entre ellos. En otra ocasión comienza la película y al ratito cae una gallina de arriba. Una gallina grande. La gallina cayó cacareando entre un plumerío. Para la película, prenden las luces y todo el mundo corre la gallina. La agarran y se la llevan. Comienza la película y tiran otra gallina más. Otra vez a buscar la gallina. Comienza de nuevo y tiran otra gallina. Tres gallinas tiran. Paran la película y el acomodador dice: por favor, el señor que está arriba, si quiere vender las gallinas, que el empresario del cine se las va a comprar. Bueno, muy, muy gracioso, ¿no?
Qué historias, ¿eh?
Qué historias, para graficar un poco lo que significa este espacio. Este espacio que es reclamado por el barrio desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que con cualquiera que se cruza, ¿no? Cuando venimos haciendo los sucesivos agites, le contamos a la gente que este es el número 7. Empezamos en enero y desde ahí no hemos parado todos los meses del año. Pero anteriormente los agites culturales también se han venido desarrollando otras actividades. Por ejemplo, Rodrigo, ¿qué nos podés contar de esas dichas que ya se viene una más, ¿no? ¿Cómo surgió la idea desde la Murga en esa época, ¿no? Y coordinada también con el tiempo con Defendamos Alberdi y con otras agrupaciones culturales.
Y sí, ya hace aproximadamente 3 años que la Murga tomó por ahí la iniciativa de querer aportar su granito de arena en esto de la lucha por el patrimonio del barrio, de mantener viva la historia y la identidad. Y empezamos a discutir o decir qué podíamos hacer como Murga para aportar en esa lucha. Hubo muchas ideas, bueno, lo que terminó saliendo, empezar a hacer una especie de jornadas culturales, al principio tenía ese nombre, jornadas culturales por la identidad del barrio. La idea era un poco mantener viva, como decía antes, los íconos, los personajes, los hechos históricos importantísimos que pasaron en el barrio, que se mantenga vivo eso, porque estábamos convencidos y tomamos por ahí como referencia una frase de un historiador que decía: no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Algo así era la frase, no textualmente, pero sé con ese lema se podría decir. Empezamos a ver que era muy importante por ahí, que había muchos vecinos o por ahí la juventud, los chicos, los jóvenes de ahora no conocían por ahí mucho la historia del barrio. Entonces empezamos a tener esa idea de hacer esas jornadas culturales que luego, bueno, ahora se transformaron en los festivales dicha que tuvo en Alberdi. Y la idea un poco era invitar a bandas, artistas locales, murgas, grupos de teatro, cualquier tipo de expresión cultural que sumara y apoyara esta lucha del barrio, que no solamente de Alberdi, sino de muchos barrios de Córdoba. Y bueno, un poco así surgió la idea esa, y ya vamos por el festival número 13, va a ser ahora en septiembre próximo, así que...
Y siempre ha tenido como eje el tema de la piojera también, ¿no? Más allá del reclamo. Nosotros decimos desde lo multisectorial que el reclamo es integral, que no nos sirve de nada que no, digamos, hagan una piojera coqueta o lo que sea, donde no podamos ni entrar, sino que un reclamo integral de lo que viene defendiendo la multisectorial, que es la defensa del barrio, donde la piojera es un símbolo más, pero que tiene que estar coordinado con todo el resto del barrio, ¿no? Porque te pueden poner un espacio porque también está en discusión esa. O sea, en su momento se luchaba por la expropiación, ¿no? Después eso es un paso ya dado. El tema es lo que viene ahora, digamos, qué piojeras queremos, digamos, que se discuta qué tipo de piojeras queremos. Y esto de la gestión popular, ¿no? Cuando hablamos de la gestión popular, cuando hablamos que justamente todos estos colectivos, estas agrupaciones, murgas, grupos de música, solistas, inclusive algunos no famosos, por así decirlo, como es la payasa Lely, por ejemplo, que sale en todos lados y que ha venido varias veces a las dichas a colaborar, porque inclusive ha participado de la murga.
Exactamente.
Entonces, digamos que todos esos, o por ejemplo, por ahí Iván Altamirano también con su trabajo que está haciendo en Traquete, o por ahí Paulita Iván con Belgrano, ¿no? Y todas las cosas que se van generando en el barrio que han pasado por esta dicha de alguna forma, ¿no? Por eso me parece importante lo de la piojera, pero que no es el reclamo solamente por la piojera, sino un reclamo integral por la defensa del barrio.
Exactamente, sí, la piojera, como decimos anteriormente, es una de las banderas que levantamos, porque creemos que es uno de los íconos culturales del barrio y que es un espacio muy importante, en el que es muy importante que se recupere y funcione como tal, como un espacio donde todos los artistas tengan un lugar para expresarse, que la gente pueda acceder a la cultura, que no sea solamente consumidores de cultura, sino también puedan ir y producir y poder exponer lo que cada uno tiene. Sea un centro cultural popular, como decías vos, a lo que tengan acceso todos los artistas y todos los vecinos. Que no se transforme en un centro cultural de élite, se podría decir, como hay muchos acá en Córdoba, y como el secretario de Cultura que tenemos actualmente, muchas veces pregona ese tipo de centros culturales que al que tienen acceso unos pocos.
Es como que hablamos en otro idioma por ahí, ¿no? No nos entienden por ahí esto de la gestión popular. Pero bueno, en esto de lo popular.
A mí que sí nos entienden y se hacen los otros. Bueno,
digamos, no
sé, seamos. Es una percepción.
No seamos. le demos crédito, digamos. Bueno, vos tenés la idea de una pequeña columnita musical, ¿no? Que la comentamos, podemos dar inicio ahora para dar una pequeña pausa.
Sí.
Desarrollarla y la presentamos.
Está la idea de, en este espacio radial, le defendamos, como se trata de revalorizar y darle espacio a todos los íconos y a la historia del barrio, hacerle un pequeño y humilde homenaje, acá en esta primera media hora, en esta previa de La Chimenea, vamos a tratar de hacerlo todos los miércoles, un pequeño homenaje a uno también de los íconos culturales del barrio, ¿no? Uno de los más importantes, es un artista que tuvo una trayectoria muy grande, y que en Barrio Alberdi fue un lugar especial para
y
él,
que
¿no?
Sigue vigente.
Sigue totalmente vigente. Que hace poco, el año pasado, se cumplieron 100 años de su natalicio. Estamos hablando nada más y nada menos que de José Ignacio El Chango Rodríguez. Así que vamos a tener un espacio en el que vamos todos los miércoles, vamos a homenajearlo humildemente. ¿Con qué se preguntarán? Una de las obras más importantes, creo yo, o más conocidas, se transformó en un himno del barrio, se podría decir, se conoce en todo el mundo, y en el cual muchísimos artistas han hecho su versión especial, también en forma de homenaje al Chango. Entonces, a través de esa obra, que es una de las obras más grandes o más conocidas por ahí del Chango, queremos homenajearlo, cada miércoles con una versión de un artista diferente. Por ahí un personaje importante del barrio, que sale en uno de los tantos documentales que hay sobre el barrio, decía que la luna pasa por todos lados, ¿no? Por todo el mundo. Pero cuando pasa por acá, por Alberdi, se detiene. Es algo especial, porque el Chango le dedicó una zamba. Hoy, una versión especial del grupo Sonco Canta, con un invitado que ya por ahí es muy habitual en este programa. Invitado especial, Carlitos La Mona Jiménez. Suena de esta manera la lunita de Alberdi en la primera edición de este homenaje al Chango Rodríguez.
Barrio Alberdi, la noria, la barranca y el infiernillo. El historial de un chiquillo parece que fue ayer. Barrio Alberdi, que dejé en busca de una quimera. Hoy te canto a mi manera, porque de vos no me olvido. Aunque mi rancho sea una humilde tapera.
Barrio Alberdi, vos que sos de estudiantes y doctores, de serenatas y flores de farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su poller.
Ay, Barrio Alberdi, cuando te canto, parece que tengo un llanto dentro del corazón, que se agranda de emoción. De una vieja serenata con su lunita de plata que alumbra la juventud. Y mi madre, ay, y mi madre, en la quietud de la noche hará una plegaria cuando escucho un acordeón y esa guitarra allá por allá en la calle Chubut.
Poblaron las casas,
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón.
Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita en la Plaza Colón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón.
Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón.
Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor.
Si un
una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón.
Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón.
Arriba la música espectacular del zongo.
Y de la mona.
Solo corazón. Bien ahí, zongo. Sueña con sus 15 abriles, muñequita rubia, pollerita azul. Y vas por el clínica como una piscina, perfumando el aire con tu juventud.
Y vas por el clínica como una piscina, perfumando el aire.
Folclore sonando en la mañana de FM Libre, en esta edición número 62 de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Primer homenaje para el Chango Rodríguez, va a haber muchos más, así que el próximo miércoles esperen que haya una nueva perrita, que haya. Pablo Charra ya estuvo teniendo varios datos para este homenaje y este ícono de nuestro barrio.
Bueno, continuamos y seguimos informando sobre el ajite de esta tarde, ¿no? Que a partir de las 17 horas estaremos ahí en la puerta de La Piojera, Avenida Colombia 561. Desde ya, invitar a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando. Y también tenemos que mandar saluditos, ¿no? Mando saluditos para Mariela, para La Flor, que nos dijeron que nos estaban esperando, para que no iban a estar escuchando, para la mamá de Mariela, doña Charo, que también,
Charo,
sí, que dice que no hable tanto yo, sino que te deje hablar a vos.
Un saludo para la Charo, que me ha criado prácticamente en toda mi infancia ahí. Saludo a toda la gente de La Murga, que también nos está escuchando, no todas, me acuerdo, pero hay varios.
No creo, nos van a escuchar después.
Que está trabajando. Saludo para la Leto, que también nos escucha siempre, la Uma. Toda la gente de los murgueros que nos escuchan, todos los amigos, familiares.
Para Mara, grande, que se quedó ahí en la verdulería haciéndome el aguante. Y también para los muchachos ahí de la esquina de 9 de julio en Neuquén, para el Huguito, el Horacio, Carlito.
Lo mismo de siempre, se podría decir, que están haciendo siempre Julio, el aguante ahí.
Siempre haciendo el aguante, escuchando nuestro programa. Bueno, recién estábamos comentando, ¿no? Mañana va a ocurrir un hecho que para los hinchas de Belgrano es significativo, ¿no? No se juega una copa internacional todos los días, entonces digamos con mucha emoción vemos que mañana Belgrano enfrenta su segunda intervención en una copa sudamericana, en este caso enfrentar a Lanús, y con una particularidad, ¿no? Hay estreno de camiseta. ¿Y qué dice esa camiseta, Rodrigo?
Y la verdad que por lo menos a mí, creo que hay muchos lo compartimos, muchos los que acompañamos esta lucha hace muchos años, por ahí un poco es emocionante. Por ahí muchas veces nosotros pensamos que, como decías vos recién, que hablamos en otro idioma y que todo esto de mantener viva la historia del barrio, la identidad y todos los íconos identitarios del barrio, que por ahí no se los entendiera. Bueno, acá creo que es un reflejo de toda esta lucha. No sé si será casualidad o no, pero hace un tiempo importante que el Club Atlético Belgrano, uno de los clubes más importantes de toda la provincia y nuestro barrio particularmente, se muestra como acompañándonos en esta lucha, por lo menos de alguna forma, ¿no? Ya hubo una camiseta anteriormente, que mencionaba La Piojera, pidiendo por su reapertura, y ahora la camiseta, como comentaba vos, que se va a estrenar en el partido de esta noche, tiene una particularidad que justamente
mañana,
habla... estoy perdido en el día. Habla justamente de todo esto que nosotros tratamos de reivindicar, que son los íconos del barrio. La camiseta que se va a estrenar mañana en este partido por la Copa Sudamericana refleja justamente muchos de estos íconos. En la espalda de la camiseta está la Cervecería Córdoba, la Chimenea de la Cervecería, el Hospital Clínicas, la Piojera, la Lunita de Alberdi, y tiene una frase en el dorso de la remera que refleja justamente la reforma universitaria, que en resumen son casi todos los íconos y...
que dice primer territorio libre de América, ¿no?
Exactamente, son todos los íconos que por ahí nosotros venimos luchando un montón para que se mantengan vivos, para reivindicarlos, para que se conozcan, así que por lo menos para mí es una emoción muy grande que por lo menos, como decía, sea casualidad o no, esta lucha por ahí tiene algo que ver, creo yo, no sé.
Y bueno, sí, creo que así, digamos, como puedo decir, eso emociona, ¿no? Eso por ahí uno dice, bueno, que Belgrano, digamos, con todo el bagaje que tiene y en una copa internacional lleve eso, ¿no? Digamos, le da un espaldarazo grande a todo lo que venimos haciendo. Se siente así y es así. Pero bueno, Se nos ha ido el tiempo una vez más. Ya tenemos acá los conductores oficiales, al productor Dante Martín, al conductor José Ayer. ¿Cómo les va? Buenos días.
Buen día, don Charles.
Hacemos el traspaso de este glorioso programa.
No es oficial ni extraoficial, acá son postas, ¿viste? Esta cosa del chasque, uno se va pasando el mensaje y hay que seguir.
Hoy no hemos recibido prácticamente saludos porque se nos va. Tenemos cortado internet.
Problemas técnicos.
Pero por lo menos 20 decían que iban a llamar, ¿no? Así que siguen perdiendo.
A mí se me había saturado el Facebook con todos los saludos. No lo puedo abrir porque no tenemos internet.
Acaba de llegar un mensajito antes que nos vaya, ¿no?
Último feliz momento.
Eso, dice, sabe que son operaciones de prensa.
Dice.
Tal cual.
Felicitaciones, muy lindo el homenaje al chango. Dice. Un saludo grande a Rodrigo y a Pablo. Y dice. Acuérdate del Día del Niño. Yo olvidé el Día del Niño. Bueno, les comentamos a toda la audiencia que una vez más, como desde hace más de 10 años...
Perdón, ¿eh? Al lado de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿o no? ¿Es ese el mensaje?
No, no.
Ah, bueno.
Es la que manda. El mensaje de
grande, Mara. Un saludo.
Dije al lado, no detrás, ¿eh? Al lado.
Bueno, para ir cerrando, antes que nos vayamos,
sí,
informamos que el 9 de julio en Neuquén, como todos los años, los vecinos y los que tenemos comercio ahí en la zona, desde hace ya más de 10 años, venimos haciendo el Día del Niño. Lo que empezó, digamos, por una cuestión que empezamos a repartir unos globos, una cosita así muy chiquita, se fue transformando con el aporte de todos los vecinos en una cosa mucho más grande, ¿no? Entonces, este fin de semana, el sábado más concretamente, a partir de las 16 horas, ahí en la esquina de 9 de julio y Neuquén, estaremos festejando el Día del Niño, contaremos con la presencia de la Murga, los descontrolados de Alberdi, también con Inchin Lupin, que es un payaso que ya ha venido varias veces a un querido amigo.
Un cantante.
Luciano Luna, que tienen un grupo que se llama Los Amigos de Vera, que en alguna oportunidad han venido, esta vez no sabía si iban a poder venir, a lo mejor tenemos una sorpresa.
Gente que venga,
sí, con música latinoamericana. Le mandamos un abrazo también a Luciano, a Guillermina, su esposa.
Todos a llegar, los niños, sobrinos, hijos, hermanitos.
Sí, y también,
sábado a la tarde.
Como es algo autogestivo que se hace, digamos, entre todos, ¿no? Acá no hay aporte de nadie, sino entre los mismos vecinos, entre los mismos amigos que van y llevan cosas. El que quiera acercar algún tipo de donación, ya tenemos la leche para el chocolate, tenemos facturas.
¿A dónde lo pueden acercar, Pablo?
Ahí, a la verdulería, en Neuquén 115, donde hay cajas depositadas, donde ya hay juguetes, no globos. Así que si alguno quiere llevar algo, ahí estamos esperando la colaboración, que por más poquita que sea, ayuda, ¿no?
Se nos va el tiempo.
Nos fuimos.
Quedarán muchas cosas por decir, las diremos el próximo miércoles. La verdad que, como decimos el miércoles pasado, queda muy corto el tiempo, me parece que vamos a empezar a luchar para que nos den poco más de tiempo.
A las 8 quieren amanecer estos locos.
Usted tiene que ir a trabajar.
Ahora sí, tenemos que seguir el trabajo. Pero quería denunciar públicamente, acá me parece que hay libertad de expresión. Hablaban recién de operaciones de prensa, operaciones... Acá queremos anunciar un boicot. Miércoles pasado... esta crónica. Último momento. Parece que debido, vieron cómo se las venir, todas las repercusiones que había en la gente con nuestra participación aquí en este programa.
Es un maestro de lujo.
Parece que sí, con todos los saludos que tenemos. Parece que un poco de celos también, porque no le manda mensaje nadie a ellos. Hay un boicot. Internet, justo en la parte nuestra, sale todo cortado. ¿Cómo puede ser eso? Un arreglo acá. Nos quisieron boicotear, por lo menos mi primer programa, así que lo denunciamos públicamente. Acá al señor José Aidán, Ana Martín y el operador.
Ya han cortado la grabación. No, sí.
Justo.
Es bueno avisar porque el programa pasado sale... Vos habías leído un texto. Yo no sé cómo fue porque esta media hora no la puedo escuchar. Y resultó que hay una parte que falta, que vos estás hablando, se corta y aparece la música.
Ah, sí, vale. Eso aclarar.
Justo pasó la grabación del programa, ¿no?
En la semana pasada abrimos con un tema de la banda Mal Paso, una banda cordobesa, tiene 10 años de vida. Queríamos decir brevemente una reseña de la banda, que es una banda que siempre apoyó la lucha, banda de amigos. Pasó el tema Guerrero Mal Paso y se leyó una parte, como recitó una parte de la letra del tema. Sí, un saludo grande a toda la gente de Mal Paso, el Chueco, Nico, Piedrino y toda la banda. Así que queríamos aclarar eso.
En realidad hemos decidido poner la parte más importante.
Ahí está.
Bueno, che.
Y ahora nosotros por lo menos le pasamos la posta, ahora como decían los conductores. No sé por cuánto tiempo serán los conductores oficiales. Le pasamos la posta acá al señor José Aidar, Dante Martínez. Y nos vamos a ir con un temita mientras le pasamos la posta de otra banda cordobesa. Allá la vamos a presentar, pero ¿usted quiere decir algo antes de irnos?
Nada más que saludos a todos, los esperamos esta tarde en La Piojera y el sábado ahí el 9 de julio en Neuquén. Y a seguir luchando, que este barrio tiene mucho para dar todavía, ¿no?
Así que nosotros vamos a empezar a subir propiamente los de la grabación, por lo menos de nuestra parte, ya, así no nos boicoten más.
Qué bella.
Así que en el Facebook ya vamos a subir esta primera media hora. Nos vamos a retirar con un tema de una banda cordobesa, una banda que se ha comprometido mucho con esta lucha, que ha participado en tres de los festivales, en tres dichas que tuvo en Alberdi. La banda es La Madre del Borrego, está cumpliendo 11 años de vida, una banda autogestionada, independiente acá de Córdoba. Así que nos vamos con un temita de ellos, nos encontramos el próximo miércoles. Siguen ahora en compañía de Dante Martínez y José Aida.
¡Chao!
Los invitamos a vivir la vida en las veredas.
gente, seguimos y muy buenos días al mismo tiempo. Acá se hizo el cambio de posta, pasamos por el tambo y renovamos los chasquis, los mensajeros. Compañero, ¿cómo le va Dante Martínez?
¿Cómo anda José? ¿Cómo anda vecino? ¿Cómo anda Marcelo? Día espectacular en Córdoba.
Hermoso,
15 grados.
Ideal para ver cómo el sol resplandece sobre las cloacas danzantes que aparecen por distintos puntos de nuestra ciudad. Disculpen, sé que no es algo muy agradable, pero es la realidad.
Pasaje Berna y Colón, Chubú y Colón.
Yo ayer salí a las 11 de la noche de la casa de unos amigos que tienen la mole de un edificio que les da toda la sombra y les llueve una fina y danzante lluvia de polvillo, y los guasos estábamos así de acá leyendo los apuntes, y cada tanto tenía que andar sacudiendo porque veías los pedacitos de polvillo cayendo, además de los martillazos y los golpazos. Y acá también, en la medianera de por medio de la radio, nos acaban de invadir. Les comentamos, gente, no tenemos teléfono fijo ni internet porque nuestros queridos compañeros trabajadores de la obra nos han roto las conexiones de internet y teléfono. Bueno, no es para agarrársela con el laburante que está ahí, pero sí es una dinámica que nos está rompiendo un poco los quinotos, ¿no?
¿Será parte de los boicots que denuncia el intendente Mestre?
¿Boicots? ¿Qué pasó?
¿Será la política del desarrollo urbano, sobre todo, que afecta a nuestro barrio? Acordate, lo que hace que exploten las cloacas.
El intendente necesita 4 años más para terminar su mandato como corresponde. El otro día se cayó un semáforo, estábamos en la esquina de Santa Rosa y Cañada y se cayó un semáforo.
¿Solo?
Ahí entendí por qué quiere 4 años más. Evidentemente necesita terminar de arreglar los semáforos. Sí, se cayó, había una persona.
Don Raúl Mazzoni con su humor ácido. Después se enoja cuando no lo dejan entrar a la municipalidad. En fin, Dante.
Importante con el tema que se agarraba nuestro compañero sobre la camiseta que va a estrenar Belgrano.
Muy interesante.
Dos cosas para agregar lo que habían dicho. En realidad es un orgullo para nosotros, una emoción. No es una casualidad lo del club, sino me parece que es parte de la lucha de todo el barrio. Ellos han tomado el mensaje de lo que está expresando un sector importante de nuestra barria en defender lo que son nuestro patrimonio histórico y nuestros símbolos identitarios. Así que para nosotros es un orgullo. Y otro de los temas que tiene una proyección, por lo menos latinoamericana, porque la transmisión va a ser para todo Sudamérica.
Sin duda.
Y me parece que ese es el mensaje que se va a dar a nuestra patria grande. Como decía el general, decía el patria grande.
Varios generales. San Martín. Bolívar también Chávez, era el general y decía lo mismo.
Chávez también.
Bueno, sí, Chávez, Perón.
Bueno, para nosotros es un hecho muy importante.
Sí, además es interesante, Dante, perdón, te robo unos minutos y seguís vos. Pero es interesante, te tenés que traer una silla antes, me molesta que hagas estas cosas.
Estoy ansioso. La gente
no está viendo, pero...
Estoy ansioso.
Es interesante lo que decís y se refleja un poco en lo que comenta el Pablo Charras, que no le dejo el aire recién por la humildad que nos caracteriza, pero la multisectorial Defendamos al Verde, de una manera u otra, ha marcado un pulso, ha marcado un ritmo, ha marcado una nueva agenda cultural, política y territorial, que me parece que hemos logrado articular con el Club Belgrano. O sea, Belgrano, más allá de que lo haga por política, por voluntad propia, por una realidad concreta que tiene el club de acercamiento al barrio con la gestión de Pérez y tradicionalmente, lo que creo que ocurre de fondo es eso, ¿no? Hay una lucha, y esa lucha que lleva adelante no solo la multisectorial, sino que está representada también por un montón de compañeros y de alianzas y de aliados, de vecinos y de ciudadanos comunes y no tan comunes, y en esas luchas que llevamos adelante, en estos pequeños hechos, que el agite cultural es uno más de tantos, se va trazando un rumbo en donde empiezan a aparecer personajes, actores e instituciones que acompañan por lo menos el discurso, ¿no? Por supuesto, el tema de la destrucción del patrimonio y la forma de la ciudad que queremos es un tema mucho más complejo, pero sin duda el tema y la agenda, tenemos la suerte de poder estar de alguna manera incidiendo. Más que nada por lo que son vos, Sergio, Damián y Pablo, que han estado desde aquel 2010 y sin duda es la continuidad de una lucha, pero hay que hacerse cargo de las continuidades de la lucha, más en estas épocas neoliberales de falta de participación, ¿no?
Quiero hablar también del Museo de la Reforma, que prontamente vamos a estar ahí en una jornada con los pibes del barrio, con la intención de seguir alimentando esto que venimos peleando día a día.
Sí, vamos a estar informando de eso y lo tenemos que volver a invitar a nuestro querido Gonzalo Sarria. Escuchamos Sumo recién y la madre... habíamos puesto de Guerrero de vuelta también, Marcelo, ¿no? Y escuchamos recién Sumo, No Duermas Más, una forma de volver a levantarnos. Y vamos con otro tema de esta banda que contaba con un pelado espectacular, un italiano... Por ahí, hablando de italianos, tenemos unos invitados acá, sorpresas. Larga desde el minuto 43, que hace unas payasadas ahí el querido Luca Prodan, y pone el tema Stand By Me, y ya volvemos.
Thank you.
vecina de Alberdi. Seguimos entonces aquí por La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, nada menos que por la radio FM Libre 92.7.5. Les recordamos el número de teléfono que no está andando, 489-3929. Y un sitio en internet para que nos puedan escuchar, www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. Tenemos acá un texto en el frente, acá en la compu y también en su versión papel. Y dice lo siguiente, vamos a leer un poquito, vecino o vecina, pare el oído, tengo un poco de paciencia, es un poquito largo, es una pequeña página, pero es la introducción al tema que vamos a tratar y que tiene que ver con una tesis de grado hecha no por cordobeses, no por argentinos, sí por italianos. Y para ver, ¿no?, esta cuestión de, no solo del barrio Alberdi, sino de la ciudad de Córdoba en general, la importancia de su arquitectura y cómo esa arquitectura que nosotros como cordobeses estamos destruyendo es valorada en otros lugares del mundo. La tesis final de carrera ha visto la colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en tema de tutela de la arquitectura de origen italiano desarrollada en el periodo histórico entre 1870 y 1930, tras un masivo flujo migratorio de origen europeo a prevalencia italiana. Una distinción entre arquitectura de autor, entre comillas, y arquitectura residencial anónima, entre comillas, ha evidenciado cómo la normativa en tema de tutela y los diferentes enfoques en temas de conservación, procedentes de entrevistas con teóricos, historiadores y diseñadores, consideren solamente la primera como patrimonio. Este carácter, junto con el crecimiento en altura de la ciudad, están minando la supervivencia de la arquitectura residencial italianizante. Tras un estudio sobre la evolución histórica de la tipología residencial, el punto de enfoque se ha concentrado en el análisis de la misma de origen italiano desde la perspectiva de la innovación en campo tipológico, de los materiales y de las técnicas constructivas, y del lenguaje arquitectónico, investigando in loco
la tiene
el lugar, ¿no?
En el lugar, bien, investigando in loco, dígase en el lugar, cuáles fueran las porciones de ciudad más caracterizadas por esta arquitectura, se han finalmente individuado los barrios surgidos entre 1880 y 1930 llamados barrios pueblos, prestando así un interés especial hacia el barrio de Alberdi, en virtud del nivel cualitativo y del estado conservativo de la arquitectura italianizante, además de la presencia de movimientos ciudadanos en defensa de ella. Los principios y la metodología, largamente madurados por la escuela italiana de Restauto, han sido aplicados a dos casos de estudio. Uno de conservación de paisaje urbano, en el área de Pasaje Berna, donde la intervención principal ha sido efectuada sobre los frentes de fachada, definiendo líneas guía funcionales a la conservación, y uno relativo a una arquitectura italianizante individual, donde se han propuesto dos alternativas proyectuales, la primera manteniendo la destinación de uso original y la segunda proponiendo otra de diferente naturaleza, sin embargo congruente con los caracteres sustanciales de la específica tipología edilicia, una residencia para estudiantes. Leíamos entonces el resumen o la introducción de lo que es esta tesis doctoral de dos personas, dos compañeros, dos licenciados que nos acompañan. Estamos hablando de Gaia y Enrico. ¿Cómo les va?
Hola, hola a todos.
Muy bien, ahora que llegamos en Argentina, muy bien.
Bueno, muy buenos días. Antes de empezar con la entrevista y seguir con la charla, queremos decir que, por lo menos de mi parte, que estoy desde el inicio de este programa, allá hace 62 programas, pensábamos cuando estaba el colombiano Rubén y la Eliana, de invitarlos, ¿no? La posibilidad, no sé si alguien lo charló con ustedes durante el año pasado.
Sí, ¿sí? Hablamos acá, por acá, en esa radio.
Ah, llamaron por teléfono, ¿no?
Sí, claro.
Ahí está, sí. Mira que no me acordaba. Bueno, estuvieron los compañeros, bienvenidos nuevamente. Y bueno, un poco, si pueden empezar a... Bueno, antes de entrar en la tesis, ¿cómo se les ocurre llegar a Córdoba para hablar de arquitectura italianizante?
Es una historia muy larga. Nuestra universidad, que es la Universidad degli Studi di Ferrara, italiana.
¿Dónde queda?
Queda en el norte, al norte de Bologna, casi. No
una sé. Hora
Ferrara.
Desde Bologna.
Sí, más o menos. Tiene un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba y también la Católica. Y nuestra profe de tesis tenía una investigación abierta con el CUIA, que es el Consorcio Universitario Italo-Argentino, que estaba investigando sobre esa arquitectura y todo lo que es de los materiales, sobre todo. Entonces le preguntamos si podíamos entrar en esa investigación y hacer una experiencia en el extranjero para desarrollar la tesis de grado. Y así fue, nos venimos en marzo 2014 y nos quedamos acá por 5 meses investigando, sacando fotos, conociendo a Defendamos Alberdi, entrevistando a profesionales que fueron de la arquitectos o constructores también.
Históricos.
Históricos. Para entender bien qué significa arquitectura italianizante, porque solo podíamos leerla en los libros, pero verla, claro que es una manera diferente para conocer.
Claro.
Y ver la situación que hay, que es muy problemática, y también para encontrar una resolución y una manera para enfrentarnos a ese tema, que sea una manera italiana, de la escuela,
o sea,
italiana.
Digamos, por lo que entiendo es que la arquitectura que está acá no se ve en otro lado, digamos, algo...
No.
¿Ni siquiera en Italia?
No.
No.
No es una arquitectura italiana, es una arquitectura...
Mestiza.
Sí. Sí, mestiza, que...
Criolla.
Que tiene algo... Sí, criolla, puede ser... Que tiene algo de la colonial.
Ajá.
Que se queda,
claro.
Como el balcón, por ejemplo.
En sentido español, digamos.
¿El qué?
En sentido que los españoles fueron para acá.
Claro.
Lo colonial y toda la herrería, por ejemplo, que sí tiene tiene rasgos italianos, pero también, sobre todo, españoles. Y acá también en Córdoba tienen una herencia de esa escuela de la herrería y de la mano de obra.
Muy, muy interesante, ¿no? Todos los trabajos de herrería que se pueden encontrar en las casas.
Para hacerlo más o menos para los que nos están escuchando y desburrando un poco, Raúl, sería calle Humberto Primo, enfermera Claremont...
El propio pasaje Berna, ¿no?
Si habremos hablado de la esquina de Chubí Santa Rosa.
Chubí Santa Rosa. El pasaje Bogón y 9 de Julio.
Ajá, sí, exactamente, las dos casas.
Calle Mendoza.
Las dos casas que están ahí. Uh-huh.
Bueno,
sí.
Pero...
Y hay una... Yo me acuerdo una vez hicimos un cortito para lo que fue los ensayos de Piojera, ¿se acuerdan? Que hicimos un cortito y en un momento hay una filmación que hicimos que aparece un pibe asomándose por estos balcones que ustedes cuentan.
Claro.
En una de esas casas del pasaje, no sé si Berna o Aguaducho, ¿dónde fue que hicimos la proyección de la peli del caracol? ¿Se acuerdan? El año pasado.
En el pasaje Berna.
Bueno, está esa típica imagen de alguien sentado cogoteando para ver desde su balcón la peli, ¿no? Y bueno, muy interesante, bueno,
balcones
esta tipología, ¿no?
Balcones que tuvieron mucha importancia en jornadas como el Cordobazo.
Ajá.
Cada vez
la forma
que,
de atalaya,
sí,
¿no?
Yo me acuerdo muy bien también, por ejemplo, en cada marcha que salíamos de la cervecería del centro... Los balcones que nos tiraban papelitos de arriba, todo eso pasa a veces ahora.
Sí.
Pasa en alguna marcha de Defendamos Alberdi. Que
la gente asomada celebra.
Papelitos, la bandera argentina en los balcones.
Sí.
¿Cómo queda, o sea, cómo se establece esta relación tan estrecha con lo italiano, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Claro, un tiempo los italianos vinieron acá para buscar trabajo, para buscar una nueva vida.
Esa inmigración
masiva. Uh-huh. Unos se quedaron, pero muchos volvieron también. Y en Italia no tenemos esa conexión que los argentinos tienen con nosotros. Es un poco raro. En Italia no nos damos cuenta que también la arquitectura es italiana, que las ciudades fueron diseñadas por italianos. Buenos Aires es increíble, se ve todos los palacios gigantes, los edificios son Liberty, que es un estilo propiamente italiano, bueno, del Art Nouveau.
La vertiente italiana, digamos.
Claro.
El Art Nouveau es un estilo que se genera a principios del siglo XX, cuando se buscaba el cambio en la arquitectura y tuvo diferentes nombres, también diferenciaciones propias de cada lugar, ¿no? Pero en Italia se llamó Liberty.
Sí, querían volver Buenos Aires como París, decían.
De hecho, tiene mucho, fisonómicamente es muy parecida a Buenos Aires a París, ¿no?
Querían hacerla como París, pero ¿qué pasó? Que los arquitectos franceses querían poner piedra como envolviente de los edificios, pero no había plata para hacerlo. Y la mano de obra italiana consiguió una manera para que pareciera piedra, que es la similpiedra, son técnicas constructivas, pero siempre que hay una conexión con la mano de obra, el diseño italiano en la arquitectura acá en Argentina.
Justamente por eso, porque había muchos albañiles, inmigrantes italianos, sí, que trabajaban en
esa. Y los albañiles no aprendieron acá, en Argentina. No eran albañiles en Italia.
Claro,
muchas veces trabajaban en el campo, claro, también acá. Llegaron.
O sea que el oficio se aprendió acá.
Sí.
Y se perdió también acá. Porque
y se perdió.
Nos contaron que llegaron por el Río de la Plata, sí, subieron hace Rosario, Santa Fe, allá hicieron sus trabajos y después se transferieron en Córdoba y otros lugares.
Porque inicialmente trabajaban en el campo de Santa Fe, uh-huh, y cuando los campos se agotaron,
sí,
se transferieron.
Que empezó un crecimiento industrial del país, se claro, empezó a urbanizar de una manera más importante. Sí. Mirá vos.
Y esto que ustedes, la diferenciación que hacen entre arquitectura de autor y arquitectura anónima, ¿qué significa? Cuéntenos que.
De autor, por ejemplo, acá en Córdoba es Tamburini, para entendernos, o Ferrari, lo de la Iglesia de los Capuchinos. Es una arquitectura a gran escala y esta sí que está reconocida como patrimonio, no sé si está protegida como tendría que ser, pero por lo menos la gente la entiende como patrimonio. Eso no pasa con la arquitectura menor, que es importante en igual modo, pero en manera diferente, como que no es única, no son ejemplos únicos de arquitectura, sino en el conjunto representan un paisaje muy importante y muy característico de las ciudades argentinas. Sí, representaba en el pasado, ahora un poco menos.
Hoy hay retazos de esos paisajes, sí, ¿no? En pedazos de casas, ¿no? Van quedando.
Sí, justamente hablamos eso con los chicos de que en realidad te piden que esté preservado el entorno para darle valor de preservación a un edificio, lo cual es bastante. Yo creo que en realidad ahora, lo poco que queda, es imprescindible preservar todo lo que queda, ¿no? Porque realmente no ha quedado nada. Uh-huh. Córdoba es lo que era.
Es terrible, es terrible. Vamos a una musiquita y volvemos. Acá el compañero Raúl Mazzoni es nuestra ala heavy metal. Vamos a escuchar Ugly Kid Joe. ¿Qué sería eso?
El chico feo.
José Chico Feo. vos me estás bardeando a mí de manera indirecta. Bueno, no sé qué banda es esta. Cats in the Cradle, algo así.
Sí, el tema no es.
No es de esos.
No,
ahí va. Ya volvemos, gente. Disfruten un poco.
Tienen que escuchar la letra.
De rock sinfónico, es un rock sinfónico más que un heavy, ¿no?
Sí,
no,
sí, ya los escucho más. You said I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little ball blue and the man on the moon.
said I'd love to die if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon. A little more blue than metal. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together, baby.
Seguimos entonces, acá el compañero Raúl Mazzoni me está desburrando un poco con este tema. No es un insulto para mí, finalmente. Nada, está diciendo el compañero que es un tema de Cat Stevens.
Si no me equivoco, sí, de Cat Stevens.
Y bueno, y la letra plantea una cuestión de la relación entre el padre y el hijo, el padre sí, que no le da bolilla, y de pronto eso se le vuelve en contra al padre, por la propia reacción del hijo. Escuche usted, don Dante Martínez, a ver zarigüeya si se pone las pilas y etcétera.
Ojalá.
Seguimos acá con Gaia y sí, Enrico. Una pregunta que nos surgía fuera del aire, muchas veces salen discusiones re ricas, pero como para empezar esta nueva fase de la entrevista, ¿por qué Alberdi?
Y recorrimos todos los barrios, digamos, varios pueblos, entre Alberdi, General Paz, Alta Córdoba,
San Vicente,
San Martín, Güemes, no Nueva Córdoba porque ya no queda nada ya, y bueno, solo los boliches, y
lo conoces, sabes, y
no profesionalmente.
Hay que conocer toda Córdoba.
La investigación tiene sus bemoles.
Y bueno, en Alberdi y hemos encontrado la arquitectura italianizante más conservada de todos los barrios, y también porque vimos que Alberdi tiene una historia. Tiene una historia como la del 18, della riforma universitaria, che fu acá, y el Cordobazo del 69, y también el paro que se hizo en la chimenea.
Toma de fábrica.
La toma de fábrica.
Una cervecería que fue tomada.
Entonces siempre luchó para que el barrio se conserve en un estado bueno, digamos. Y eso nos permitió trabajar acá en Alberdi y nos dio la posibilidad de encontrar, por nuestra, digamos, investigación, necesitábamos una calle o un conjunto, y lo buscamos en Pasaje Berna, porque vimos que es el único que, digamos, se conserva todavía un paisaje urbano que se puede ver. Pero también hay otras arquitecturas en el barrio que son muy importantes por ese barrio, y intentamos hacer algo.
O sea que, por lo que dice Enrico, nos estamos internacionalizando, sería así.
Yo creo que estamos internacionalizados.
Vamos a tener que elevar los calles a nuestro auspiciante.
El IME, el Club IME, mañana, ya tiene que poner. Claro,
mañana Belgrano estrena camiseta que va a salir por todo Latinoamérica, Sudamérica, y el trabajo que están haciendo nuestros compañeros también hace de la relevancia del trabajo, sobre todo, que se viene realizando en nuestro barrio.
Una cosita que a mí personalmente no me quedó claro, capaz que ya lo respondieron, pero no. ¿Por qué italianizante? Porque son albañiles italianos.
También, que arquitectos, constructores.
Arquitectos también.
Constructores. Sí,
ingenieros.
También.
Muchos eran constructores, no tenían título. En esa época recién empezaban.
Por ejemplo, uno que hizo mucho por el barrio fue Emiliani. Que tiene su vivienda en Neuquén,
sí.
Bueno, y hizo un pedazo de Berna, todo un conjunto.
Un arquitecto,
sí. No, él es constructor. Chale Emiliani,
Chale Emiliani,
Chale de Emiliani, claro, es su casa.
Usted del barrio
Neuquén y Colón, en este
Chale
momento
Emiliani, ¿cómo no lo vas a ir? Bueno, sí. Yo soy extranjero acá.
En este momento está funcionando un centro cultural ahí, sí, que tenemos buena relación con la parisina. Y le mandamos un saludo porque sabemos que
la casa de la parisina.
Sabemos que no están escuchando.
Una pregunta.
Es la típica casa italianizante de arquitectura y calendario.
Celeste de Emiliani, no. Más o menos en realidad, porque eso es un poco francés.
Ahí va la pregunta.
Sí.
O sea, que relacionado con la vida del barrio, la historia del barrio. ¿Qué tienen que ver la formación de los conventillos ahí por principio del siglo XX?
Claro, el conventillo nació cuando nació la inmigración. Por ejemplo, en Buenos Aires hay muchísimos conventillos o hoteles de inmigrantes y eran casas chorizo donde en cada habitación vivía una familia. Y con el paso del tiempo, las familias compraban la entera casa o la compartían entre uno más, dos o tres más familias. Pero por eso nació, para hospedar los inmigrantes.
O sea, fue un diseño concebido y diseñado y desarrollado.
Más que diseño, fue una consecuencia.
Sí. Claro, ahí va, eso está bueno que... Fue una consecuencia habitacional, no es que sí. Se planificó, sino que
no.
La propia necesidad de un techo...
Hay pocas cosas planificadas en ese tiempo. Claro. Sí. Solo el diseño de la ciudad, de las manzanas, eso sí, fue un plan. Los varios pueblos nacieron como plan de expansión de la ciudad.
Claro, la parcelación fue hecha previamente, pero sí, después
claro,
el tipo misma, de construcciones fue tan...
La Nueva Córdoba copia el modelo francés, digamos, con las diagonales,
los bulevares.
O sea, Nueva Córdoba era un modelo de barrio, era un modelo de barrio de forma de construir, de apropiarse de la ciudad. Bueno, ahora también es un modelo. Será otro modelo, pero...
Era un modo para vender las tierras y hacer plata, porque no sé si la municipalidad, el estado, no sé quién, hacía la parcelización de las tierras y las vendía. Así que vendían las tierras, que un tiempo eran, no sé de quién eran, no sé si de nadie o quién vivía allá.
Es el gran tema de Latinoamérica, la usurpación y toma de tierras ha sido una práctica. Hay un relato muy interesante que volvemos al cura Sarabia, ¿no es cierto? El gran investigador de Barrio Valverde que cuenta, porque previamente a la lucha de la cervecería, al cordobazo, a la reforma del 18, existió una lucha indígena de los pueblos originarios por su territorio. ¿Y quiénes le sacaban los territorios? La oligarquía de esa época, las clases dominantes de esa época, avanzaban sobre estos terrenos, que era un pueblo de indios, y empezaban a parcelar estos territorios. Pero bueno, es la historia de nuestro país que no podemos negar. A la par que se hacía la conquista del desierto en la Patagonia, en las grandes ciudades argentinas existía este avance territorial sobre los pueblos originarios.
Sí, ¿no? Tiene que ver con la forma de apropiarse del territorio.
Sí, sí. O sea, la lucha del territorio que viene.
Exactamente.
De hace siglos.
¿Quieren, chicos, ya que nos metamos en la tesis y expliquen un poco más en detalle, digamos, qué sobre la tesis?
Que sí, claro. Nuestro trabajo fue, en primer lugar, de investigación de la arquitectura, en el sentido de la tipología, de los materiales, de las técnicas constructivas y del lenguaje. Porque no existen libros que traten de esos temas de manera completa. Por ejemplo, sobre las técnicas constructivas se encuentra poco. Puedes leer algo de paso en un libro, pero no existe el libro solo sobre ese tema. Y sería muy
interesante. O sea que si quisiéramos volver a construir eso, no tenemos ninguna referencia.
No sé si tendría sentido construir de nuevo. El tema es el restauro, la restauración. Claro. O sea, cómo podemos tratar esos materiales. ¿Cuáles son los materiales más apropiados? Y también el lenguaje, si no se entiende el lenguaje, que cómo está hecho un balcón, cómo está hecho un basamiento, dónde tienen que estar las ventanas, uno no entiende que no se puede encerrar, no se puede voltear la casa, está todo junto.
Hay que hacer un trabajo previo para investigar sobre todo la tipología, porque acá vimos que sí, algunos la restauraron las casas, pero voltearon la tipología, entonces no tiene sentido tener una casa chorizo que tiene algunas características muy fuertes, como la ventilación cruzada, como el patio,
los techos altos, el cielo raso que no se encuentra más.
Y se construye un patio donde primero había una habitación y vas a llenar todo el lote, no tiene sentido tener una casa chorizo allá, entonces tiene que...
Sí, se niega el patio y eso como que chiquita. Sí, es súper importante la tipología. No, no es más una casa chorizo si se saca el patio.
Claro.
No, por eso, y además...
La gran destrucción de las casas chorizo es de la mano de los edificios, básicamente, ¿no?
Sí.
¿No? Pero inclusive hay procesos que se pueden revertir, o sea, por ahí si la gente tuviera otra conciencia, yo creo que todo es reversible, ¿no? O sea, podés volver a una casa chorizo y disfrutarla.
Absolutamente. Sí.
No, las casas chorizos tenían una calidad... Sí, que ahora las casas no tienen. No,
claro, son de cartón las casas,
sí,
de hoy, es increíble.
Una calidad, bueno, se puede ver cómo quedan. No creo que esas casas que tenemos ahora en altura van a quedarse por 100 años como están quedando esas. Así que es como una inversión en el tiempo. Y también los materiales eran de alta calidad, mientras que ahora creo que el cemento no sea muy de alta calidad.
Mira, había un material que se llamaba pinotea, que es una madera, y venía usado por los pisos, y queda todavía muy bien. Nos vimos en ese edificio
el parque,
que investigamos.
El piso es un parque.
Exactamente.
Uno piensa siempre, ¿no? Como para... ustedes, sobre todo, que vienen de otro lado. ¿Cómo es el tratamiento del patrimonio, por ejemplo, en Ferrara, suponte, ¿no? Pensamos, creo que lo hablamos esto varias veces. ¿Cómo se construye en Ferrara? ¿Existe, digamos, el desarrollismo, lo que nosotros acá conocemos como... ¿Cómo es cómo se trata la ciudad? ¿Cómo se planifica la ciudad?
En realidad es imposible planificar la ciudad, porque ya la ciudad está... completa, no hay más espacio, no tenemos mucho espacio para construir en Italia. Se puede construir puntualmente donde están los vacíos o restaurando los edificios históricos, y depende de la ciudad también, porque Ferrara, por ejemplo, queda dentro de las murallas medievales renacimentales, en realidad. Y la ciudad adentro de las murallas es muy consolidada y no se puede tocar.
Tengo entendido que es patrimonio. Igual.
Es todo patrimonio.
La ciudad
toda
de Ferrara es patrimonio del UNESCO.
Sí. Y hay una legislación muy, muy dura, muy restrictiva sobre el restauro que tenías que respetar.
¿Y en cuanto a construcciones en altura, se construye?
Depende siempre. En Milán, por ejemplo.
Lugares determinados, digamos.
Claro. En Milán, ahora se hicieron unos rascacielos, por ejemplo. Oh. Depende de la zona, depende de la ciudad, depende de muchas cosas. Pero
de la presión inmobiliaria también, ¿no?
Sí. Pero es imposible voltear. No, no, no está en nuestra cultura y tenemos una cultura de preservación.
Mm. Mira, que por hacer trabajo sobre las fachadas, y digo solo las fachadas, tenés que hacer un trámites muy, muy, muy restrictivos, muy complicado, pasar por diversas oficinas, porque no te van a dar la posibilidad de hacer lo que quieres. O pintar, para decirne una, de amarillo, no sé.
A la vez es un poco exagerado. Por ejemplo, yo tengo una casa histórica y no nos permitieron poner paneles solares en el jardín porque arruina el paisaje, pero sí.
Para decirle una también, acá en Córdoba hay muchos edificios que tienen los carteles de los negocios que cubren toda la fachada y no puedes leer nada.
Claro.
Digamos, allá en Ferrari, otras ciudades, también eso no es permitido. Bueno, tienes que hacer muchos trámites para poner un pequeño cartel que te indica.
Pero fíjate que hay como una creencia, se cree que eso, hay determinadas cosas que llaman a los clientes. Entonces ponen un cartel gigante que tapa una fachada hermosa que uno se detendría a mirarla, pero yo salgo corriendo.
Y ese cartel.
Después el vidriofijismo, ¿no?
Pero si todo el mundo pone carteles gigantes, es lo mismo. Si todo el mundo pondría carteles pequeños, se vendría igual.
Dante, ¿qué le pasa? Está apurado. Vamos con un poquito de música.
Que lamentablemente no nos pueden ver a través de internet, pero todo este trabajo que han realizado los compañeros se ve reflejado en un libro que está espectacular.
Es maravilloso, tiene una cantidad de imágenes, de planos.
Que la tapa hay una fotografía aérea tomados, creo que sobre el edificio de Anfune y...
Las Torres Alas.
De las Torres Alas, y una fotografía de Alberdi, un libro espectacular. Que seguramente le vamos a manguear uno para nosotros.
De eso se trata.
De eso se trata.
Escuchamos una musiquita y volvemos a ver cómo... ¿Sí? Bueno, ustedes están viniendo acá a la Argentina justamente para ver si se puede publicar esto, ¿no? Sí, ahí, sí. Ahí charlamos de eso y ver cómo conseguir un par de ejemplares para que puedan llegar acá a Alberdi, para no perder la memoria, ¿no es cierto? Escuchamos una samba y nos ponemos en el lugar de aquellos inmigrantes italianos del fin del siglo XIX. Y cómo se habrán sentido escuchándolo a un citarrosa de aquella época. Escuchamos Samba por Vos, ya volvemos.
Yo no canto por vos, te canta la samba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sandita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
Ya nos empieza a apretujar el tiempo. Gaia, Enrico Gaia, un poco, si pueden contar, chicos, por qué han venido a Córdoba rapidito y en qué consiste, bueno, su visita aquí. Estás diciendo que de acá a dos semanas tienen algo en septiembre.
Sí, nos eligieron como disertantes en la conferencia de ICOMOS en Buenos Aires, que es desde el 14 hasta el 17 de septiembre. Y tendremos la posibilidad de internacionalizarlos todavía, porque vamos a hablar de Pasaje Berna, de Defendamos también, y un pedazo de nuestra tesis, que era el proyecto de restauración de las fachadas de Pasaje Berna. Eso, vinimos por eso,
bien,
sobre todo.
Ahora, como bien decía el Dante antes de ir a escucharlo a Citarrosa, hablaba del manual que ustedes hicieron. Es un manual alargado, un rectángulo horizontal, ¿no? Bien cargadito, pero tiene una cantidad de información, no solo en texto, sino fundamentalmente en imágenes, en fotografías, planos, diseños, que a una simple vista, con un grado mínimo de conocimiento, uno ve la importancia de la arquitectura y el diseño por detrás de eso.
Pero
¿no?
Esto no se publica acá, o sea.
Ese es el tema.
Qué bueno que hayan venido ellos, pero, o sea, son italianos que vienen a hacer un estudio y lo publican. Y acá no se publica. Nosotros igual nos llena de orgullo que vengan los chicos y ya, muchas
sin
gracias.
Duda, sin duda, sin duda.
Es una cosa.
Gracias a ustedes por invitarnos. Sí.
Repetí la invitación. ¿Cuándo van a estar ustedes? ¿Disertando?
Disertando el
14.
En Buenos Aires.
Centro Recoleto.
En Centro Recoleto,
Cultural
mira.
De Recoleto.
Pero ya vamos a hacer gestiones para la jornada sobre el taller total, porque me parece importante que estén ahí, que va a ser la semana próxima en la Facultad de Arquitectura de Córdoba.
Ah, muy bien.
Bueno, perfecto. Nos fuimos, chicos. Podemos, Raúl, si querés pensar una continuación, si quieren, un miércoles que viene o el que sigue, una media horita más y bueno, lo charlamos. Pero lamentablemente se nos ha acabado el programa. Les recordamos la invitación, hoy miércoles desde las 6 de la tarde al frente de La Piojera, el séptimo agite cultural. Va a haber unos caporales, va a haber una música, no recuerdo bien quién es, creo que ya Pablo Charra está informando. Nos vamos, querido Marcelo, si puede sonar ese tema mientras te saludo. El último, el 8, el de Goran Bregovic, así carnavaleando nos vamos. Gracias Gaia, gracias Enrico.
Gracias a usted.
Querido Raúl, Dante, nos encontramos el miércoles que viene.
El miércoles que viene.
Hasta el miércoles.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.